Pues, chicos, esto es Open Enchilada,
supongo. ¿Y ya empezamos?
Pues ya, podemos empezar. Ya después, si quieren, hago el corte.
Yo tomando, fumando, acá. ¿Qué cosa es esto?
No sé, ¿de qué vamos a platicar? Okay.
Del Chapo, es el tema.
¿Cuál es el tema del Chapo? ¿Vieron la manifestación?
Hubo una manifestación de que liberaran al Chapo.
No
va a haber, se supone que hay una convocatoria, pero nadie sabe. Yo tengo una pregunta para más ingenieril.
A ver, suéltala.
Sobre el Chapo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que, a mí me impresionó mucho, ahora que, pues, que resguardaron todas las casas de seguridad del Chapo, que había unos túneles, ¿no? Porque además es algo como muy vinculado con el crimen y con el narco, ¿no? La idea de encontrar túneles que comunican entre fronteras o, en este caso, entre unas casas. Pero yo me quedé pensando como en la idea de que el crimen organizado está construye sus propias redes para comunicarse, ¿no? Recuerdo que alguna vez, recuerdo que alguna vez vi como una nota en Punto de Partida, acá donde van y reporterean, donde que de repente aparecía en algún lugar, en algún paraje oculto, una antena, por ejemplo, ¿no? Y eran antenas que ponían, y luego además venía como el crimen organizado secuestraba ingenieros, los ponía a hacer, a montar como sus propias redes de comunicación.
Eso es bien feo, pero sí.
Y pensé, realmente ellos son los únicos que parecen conscientes de la importancia del espionaje. Y que el espionaje no solamente, por ejemplo, en el, con el tema este de la NSA y todo esto, no solamente se va a detener con leyes, ¿no? O pidiendo amablemente que no te espíen. Digamos, ya en cosas serias, como en el gobierno. Entonces ellos se encargan pues de hacer del único modo que puedes garantizar y medio garantizar que no te van a espiar es montando tu propia red. Entonces bueno, pensé, no, y la pregunta es, ¿no podrá empezar a pasar ahora, por ejemplo en este siglo, que así como encuentran túneles, empiecen a encontrar, y entre comillas, internets alternos?
Sí hay.
Sí los hay, no hay que excavar en ningún lado para encontrarlos.
No, pero que realmente empiece a ser un tema como de desmontar esos internets y que realmente ahí puedas encontrar cómo se articula.
La dark web.
Exacto.
La deep web.
Pase para acá y platicamos. No, pero por ejemplo, a ver, ¿qué es eso de dark web?
¿Eh? House of Cards.
Sí, que de hecho este año entró ya como.
La segunda temporada.
Es que ahí toca mi tema.
Mira, ya se metió gente.
Ya hay gente. Yo quiero a ver si
están vivos. Ah, de hecho les iba a pedir que si pueden retuitear, si siguen Open Enchilada y entonces ya publicamos el tweet y la madre y así, pues estaría chido, ¿no?
Ahorita que arranca mi teléfono, con mucho gusto.
Muy bien, pero bueno,
The Deep Web,
estamos
the Dark Web.
Bueno, antes, estamos grabando Open Enchilada y estamos con, para acá.
Sandra.
Mauricio.
Mauro.
Eric.
Sí. Y nosotros somos Open Enchilada, no. Bueno, pues estamos en esto, ¿no?
Es correcto.
Entonces empezamos con el Chapo y decía hay nuevas internets y entonces nos decías.
Pues que sí existe la Deep Web, así como algo que mucha gente habla por ahí y puedes meterte a cosas muy, 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 muy raras.
Muy perversas.
Muy perversas o muy secretas algunos que dicen que es verdad y que no. Pero sí, sí es posible hacer ese tipo de redes. Y bueno, lo que platicaba, tipo así como redes ocultas. No se necesitan tanto las antenas, así se necesitan, las antenas son para hacer una
para celular, sí.
Para celular, sí. Pero para dentro del internet, bueno, en internet, pues simplemente con que tengan el navegador Tor y que puedan crear su propia página de en la Deep Web. Y que obviamente esos accesos no son como que te pasa un link y ya dale clic.
Pero ¿cómo buscas cosas, por ejemplo? O sea, a mí lo que nunca me quedó claro es, ok, puedes levantar y tú estás en este lugar anónimo. ¿Pero y cómo encuentras cosas?
Te las tienen que compartir. Todo eso en base a confianza. Únicamente accedes a las cosas si te encuentras por eso, por accidente, o alguien te las comparte. Y casi toda la deep web está plagada de accesos, enrutamientos, cambios de redes, cambios de protocolo. Y passwords que dependen mucho, que están geolocalizados. Por ejemplo, estás en cierto tal o cual país, no puedes acceder a ciertos sitios.
Okay.
O incluso están cifrados con un GPS. Donde toda tu comunicación tienes que estar en un lugar específico para poder
entrar. Bueno.
Entonces, o sea, vemos dos ahí, ¿no? La Deep Web y la Dark Web. La Deep Web es esa red que está en montada en la misma red, pero a través de protocolos diferentes, en puertos diferentes.
¿Encriptado?
Que está a veces o no encriptado, y que es donde se mueve todo, pues casi el 80% de la información que viaja en la red está en la Deep Web. La Dark Web es aquella a la que no se puede acceder a través de un motor de búsqueda o que no está ligada.
Exactamente, en el index.
O sea, y no hay que ir muy lejos para eso. Por ejemplo, ahí en YouTube tú puedes subir un video y pedirle a YouTube que no liste el link donde está ese video ni en el buscador de YouTube ni en el buscador de Google. Únicamente puede acceder a ellos la gente que tiene el link.
Oh. Y eso sería el
Dark Web.
Dark.
La Dark Web es aquella que no es descubrible a través de métodos normales de búsqueda. A los que únicamente puedes acceder a través de rutas directas o referencias orgánicas. La Deep Web es aquella que está enmascarada a través de protocolos y de otros servicios. O sea, SSL siendo el más simple de ellos. Y de ahí yéndonos a otro tipo de protocolos, incluso protocolos legacy como son IRC o Gopher, que si bien está descontinuado desde hace años, mucha gente lo sigue utilizando precisamente porque nadie más lo utiliza.
Claro. Malditos hipsters.
No, que está ahorita entrando mucho en la cultura popular esta idea de la Deep Web, ¿no? Mm. Como este espacio, este territorio donde no hay absoluta ley ni autorregulanza.
Puede hacer lo que quieras y contratar a alguien.
Sí,
que haga lo que sea.
Exacto, y donde es
¿y
como
si
el viejo
hacer lo
este.
Quieras, ¿no? Todavía. O sea, ¿no hay como alguien que esté viendo qué está pasando ahí dentro?
Pues
sí es la idea porque, por ejemplo, o sea, la idea de la policía cibernética es esa, ¿no? Que andan por ahí. Ahora, apenas hubo hace un par de semanas una nota de que se agarraron toda una red de pederastía muy, muy fuerte aquí en México, a partir de, precisamente, de una infiltración en la Deep Web. Y luego salen House of Cards y de repente a mí me llama la atención que empieza a salir este tema como en las noticias o en la televisión, en la cultura popular. Y no me parece que sea tan accidental. O sea, de algún modo es como...
Que la tía te empieza a platicar, ¿no? Oye, en las noticias salió.
No, es que no es nuevo, pero ya está volviendo mainstream. O sea, en su momento, por ejemplo, Facebook era un pedazo de la Dark Web. Porque a menos que tuvieras un usuario y un password, ninguna página, ninguna información que se vea dentro de Facebook estaba disponible a través de un motor de búsqueda. Lo mismo pasa con muchas redes sociales a las que no puedes acceder a menos que tengas un perfil. Ahora, quien controla esos perfiles es quien controla la red. Si Facebook un día te dice, Mauro, tu perfil lo vamos a dar de baja porque cualquier cosa, tú ya no puedes acceder a la información que hay dentro de Facebook. Y si adentro de eso se quedó información tuya, sigue siendo tuya, pero ya no puedes acceder a ella. Pero el punto es, no es parte de la web abierta. Tim Berners-Lee ha criticado mucho los modelos de redes sociales, en particular el de Facebook, porque limita el acceso. Y dice, es como Internet adentro del Internet. Google no accede a eso. Ningún buscador orgánico puede acceder a la información que hay ahí. Únicamente Facebook puede acceder y mostrar la información que hay ahí. Y es mucho de la crítica también hacia Facebook como red social, en términos de que recolecta mucha información, pero recolecta más de lo que muestra.
Sí,
si creas un fanpage dentro de Facebook, te da ciertas estadísticas. ¿Quién la vi? Así, hombres, mujeres, de qué edades, a qué horas, y se acabó. Pero toda la información que guarda a partir de los comportamientos que genera el contenido que tú pones dentro de la red, no mucho de eso es compartido. O lo comparte en forma de un API o de un SDK, pero que únicamente ciertas personas con un perfil técnico pueden acceder y procesar.
Y que no siempre es estable. Por ejemplo, el problema con Facebook tiene como esta idea del Open Graph. Y a partir de eso se supone que tiene una lógica, es como su ontología de toda la información que maneja. Pero siempre está cambiando las reglas de cómo muestra las cosas.
Exactamente.
Es muy cambiante.
Y es muy diferente, o sea, por ejemplo, lo que ellos te muestran a lo que realmente tienen.
Claro.
Nadie salvo Facebook sabe qué información están guardando. Facebook jura y perjura que nunca vea los perfiles o información privada. Hay que creerles.
No, hace poco salió como esta nota de que también Facebook guarda incluso lo que no publicas, ¿no? O sea, lo que empiezas a escribir y no lo publicaste.
Se queda como un draft,
eso
tal,
sí. Exactamente.
O que dices, no, cancela.
No, si subes una foto y la borras,
se cae.
No, si tú
perfil,
estabas escribiendo algo, pero dices, no, está muy manchado. Y ya lo borras así, ya no lo publicas.
Eso intento, lo guardas.
Exactamente.
No,
o sea, toda esa información.
Todo es en tiempo real.
¿Sí?
Todo tu comportamiento, digamos, en tanto que estás representado en la pantalla, ya.
El gran negocio de Facebook no son los anuncios.
No.
sino la venta de esta información y la información que se genera a partir de la información que genera la gente.
Pues es que está resultando ser el verdadero negocio de la red, ¿no? Yo creo que al principio nadie como que empezó siendo, nadie veía claro en el fondo cuál iba a ser. O sea, al principio, muy al principio, como que había mucha ingenuidad de que iba a ser como la publicidad, como fue, o sea, todo el .com fue construido sobre la idea de una extensión de internet. Pero ahora está saliendo, solito está emergiendo como la verdadera, el verdadero negocio de donde se va a construir eso, que es, son los datos.
¿De acuerdo?
O sea, los datos, y no los datos como tal, sino los datos en tanto que tú puedes generar valor con ellos.
100%. Y también, o sea, en la primera versión de la web, pues nada más había información, o sea, había páginas, había fotos, había texto y se acabó. Ahorita ya, la gente ya no usa nicknames, ya no usa aliases.
Ya no alcanzan.
No, pues ya no alcanzan y ya no te dejan. O sea, por ejemplo, en Google Plus.
¿Qué es la broma, no? De los niños nuevos que nacen.
99, 25, 30, 16,
¿cómo?
Entonces la red cada vez está enforzando, pero también viene pegado un cambio cultural donde la gente ya no hace una distinción entre el mundo online y el mundo offline.
Ah, claro.
Para la gente nueva, para los nuevos usuarios, es un único continuo, donde toda la vida es intermitente, que es un cambio entre el offline y online continuo. Uh-huh. Nunca estamos ya realmente desconectados. En la época del modem, pues sí, hay. Tu vida online
se
limitaba a las horas que estás enfrente de una computadora, sí, y con un teléfono cerca. Hoy en día las conexiones te persiguen por todos lados.
No, y más, mucho más fuerte, por ejemplo, y este año es como el boom de todo lo wearable.
Pues como sí, lo que decían,
¿no?
Claro.
No. Más los que no puede enseñar, supongo.
Exactamente. Todo es horario para familia ahorita. Para
no, sí, que viene toda esta tendencia de conectar todos los objetos. La otra vez estaba viendo una charla muy interesante, pero más de diseño, o sea, de diseño industrial, que decían que hoy día ya conectar todos los objetos va a ser como la época de electrificar, ¿no? Del principio del siglo XX, que fue electrificar todo, que fue construir toda la red de ferrocarriles. Ese es ahorita un
poco... meter electricidad a todos los aparatos. Tú ves ahorita alrededor tuyo, ¿qué cosa no usa electricidad? O sea, hay cafeteras que las puedes conectar a la pared
las
en lugar de ponerla encima
eléctricas,
de...
¿Se acuerdan?
Sí, qué estrés.
Qué horrible.
A mí también me da estrés.
Las nuevas lavadoras que desde tu celular le dices a qué hora se ponga, qué va a hacer y todo. Sí. Todo lo controlas ya así.
Hay que esas lavadoras o todos estos aparatos también graban y registran comportamiento. O sea, cuántas veces las usas, a qué hora las usas, desde hace cuánto las usas.
Ya tienes que comprar un nuevo detergente.
Los refrigeradores también ya te puedes hacer tu lista de compras y ya te lo hace el pedido automático a través del supermercado.
Y todos los datos son los que les dan a las empresas grandes.
Exacto. Pero primero los utilizan ellos mismos para poder perfilar mejor a la gente y hacer mejores inversiones sobre nuevos productos de investigación. O sea, si sabes qué le duele a la gente, puedes inmediatamente o en poco tiempo producir una solución para ese problema.
¿Otra?
No, pero también viene pegado de un cambio cultural. Antes la gente no estaba tan acostumbrada a compartir información o lo hacía de una forma más a ciegas. O sea, tú ve hace, no mucho, hace 10, 15 años antes del boom de los celulares, dame tu teléfono, sí, cómo no. Ibas a un restaurante, te pedía en la comanda, te decían, dame tu número telefónico. Y dices, ahí está, no hay broma.
Sí, te decía muy normal.
Muy normal, o sea, tú dices, me llaman, les cuelgo y ya, ¿no?
Claro.
Hoy día, pues, o sea, ya ni siquiera necesitan llamarte, o sea, nada más con tener tu número telefónico saben, por ejemplo, a través del código del ADA, dónde vives,
claro,
o dónde tienes registrado, lo cual implica dónde haces todas tus operaciones económicas, dónde compras, dónde rentas, dónde gastas.
Pero
y también, si, aunque te llamen y les cuelgues, te pueden hostigar con SMS, te pueden meter a bases de datos, te pueden...
O los sistemas automatizados que te llaman. Pato y que feliz. No manches, es terrible eso.
Entonces, pero vamos, la gente ha sido muy descuidada con su información, pero al mismo tiempo ha encontrado...
Peor.
O hemos encontrado que hay un valor en compartir información porque al compartirla también tenemos acceso a información de otros.
No, pero bueno, yo creo que es más perverso que eso. Primero, ahora el problema... ahorita el problema es que no damos el teléfono, pero al final de cuentas casi toda acción que hacemos en la red estamos logueados de algún modo. Es decir, no somos
cookies,
anónimos, ¿no?
Ajá. Aunque seas
todo, ahí se va a describir. Todo, entras a Google y sabe, o sea... es horrible, como soy paranoica, borro mucho, muchas veces como mi información y cookies y por todos lados, y de repente es horrible cuando estás, por ejemplo, buscando algo y como que a Google algo hiciste con su algoritmo, que se le va la onda, que te regresa algo que según tú habías borrado. ¿Me explico? Así como que habías buscado pastel de tal. Nunca borras nada. O sea, en cuanto haces algo, ¿por qué no se almacena en tu máquina? Se está almacenando en otro lado.
Hay una extensión para Firefox y para Chrome. Que cada vez que Google agarra información de tu máquina, hace un ruido.
¿Qué?
Y es una cosa, o sea, si la dejas corriendo así en un día normal, suena entre 20 y 30 veces por hora. Así de cada vez que Google recolecta información tuya y la envía a servidores de Google.
¿Cómo estás?
¿Qué es lo que comentábamos hace rato de cuando estaba guardando el navegador?
Ah, claro, porque estábamos viendo el tamaño del binario, por ejemplo, de Google Chrome. 4.5 gigas.
Sí, es más,
yo voy a
colectar más
ahí
de 5 gigas de información en el puro navegador de Chrome. O sea, es impresionante toda la información que está guardando aquí mismo en tu máquina. Ay, no sé, ¿cuánto tiempo estuve con la otra Mac? Como 8 meses, algo así, y tenía más de 5 gigas de información recolectada por Chrome.
Pues esa tiene como 4 meses.
Tenía arriba como 2 gigas, ¿no?
Si bajas el código de Chromium y lo analizas, te vas a dar cuenta que adentro tiene un motor de base de datos. Hay un motor de base de datos adentro del navegador.
Y eso es a nivel nube. A nivel nube, de algún modo, casi prácticamente toda acción está logueado. Por tanto, está siendo registrado y monitoreado y observado. Pero además ahora se va a extender. Por ejemplo, esta idea de todo,
pero no es obligatorio,
como super boom, de todos estos dispositivos que te vas a loguear o con tu ojo, tu huella. O sea, eso ya no te permite, es muy terrible. O sea, ya no te permite acceder a la red si no saben quién eres, de algún modo. O sea, acceder a la red, hablo en un sentido extendido, a la nube, a tu software, a cualquier cosa que quieras hacer en línea, si no estás debidamente identificado. Bueno. Y eso que puede haber, sino, en vez de ser una fuente de libertad, digamos, están completamente,
Con Windows 8, tu usuario y tu password ya no es un usuario y un password arbitrario, tiene que ser una cuenta de correo, de Hotmail o de Outlook. Y si no tienes una cuenta, no te dejan.
Y además la red está tan estructurada que en cuanto entras, todo se define tanto por quién eres como por todo cómo está vinculado, digamos. O sea, es una red que te va a definir a través de metadatos, o sea, ya no solamente de tú, ¿no? Sino al final es algo matemático.
Bueno, pero hasta las búsquedas de Google te sale diferente dependiendo quién está haciendo la búsqueda.
Sí. Uh-huh. O qué máquina
está
usas.
Bien cabrón eso, sí. O los precios de los lugares. Por ejemplo, si vas a kayak y estás en una Windows, es un precio. Y luego, ¿por qué no sube?
Pues dice, ya llegué.
Pero vamos, se supone que hay una intención noble detrás de todo eso. Supuestamente, la idea de eso es que automáticamente te filtre toda la información que internet para que se ajuste a lo que tú necesitas, supuestamente.
O para que te vendan mejor, pregúntale a los marketeros por acá.
Por ejemplo, yo ahorita estoy vendiendo flores.
Me puse
un estudio de mercado. Obviamente metí internet a buscar qué había aquí en México. Ahorita me meto a Google Chrome y todo lo que me sale son anuncios sobre florerías en México y flores.
Ajá.
Y todo está dirigido, y me meto a Facebook y son flores. Entonces, claro. Todo está conectado, sí mismo.
Todo está conectado.
Claro, es totalmente directo, así para ti.
Sí, para ti, o sea.
Es el mejor test de personalidad. Es el que te sale. Cuando te empiezan a salir anuncios de boda, te espantas. ¿Qué me sabe? ¿Qué están prediciendo ya, no?
Los clientes que
yo creo que quieres decir.
Porque eso es hasta predictivo.
Psicológico tuyo,
sí,
¿no?
Sí, claro. O sea, es
de
cañón.
Realmente, pues se puede escribir todo un perfil así hasta de tu persona.
Puedes poner en tu estatus, tu estado de ánimo ya también.
Sí.
Saben cómo te comportas.
Exacto, y está geolocalizado, entonces pueden saber en qué lugares la gente es más o menos infeliz.
Claro, y hasta tiene que ver con cuestiones de clima, de la región.
Ah, claro, o por las fechas, ¿no? También así de, este día está triste normalmente, finales de quince.
Hay una startup que ya tiene como meses, compró Google, pero está bien interesante porque se llama Behavio. Y entonces son unos chicos del MIT que lo que empezaron a hacer era como metodologías de predictibilidad social a partir de Big Data. Entonces lo que hacen es que pueden determinar a 100 poblaciones, por ejemplo, entrar hacia la Ciudad de México, y su idea es que puedan definir dónde va a haber un altercado, por ejemplo. O sea, nada más de estar viendo como todas estas grandes cantidades, está identificando los patrones, está, pero todo lo vinculan a predictibilidad social, que eso es peor que el peor Big Brother del imaginado
jamás. Bueno, la información está ahí, el asunto es lo que te digo, nadie antes había tenido la capacidad como ahorita de almacenar y de procesar toda esa información tan rápido. O sea, de los primeros que empezaron haciendo eso, Google con Google Flu, que en base al volumen de búsquedas acerca de gripe en una región geográfica, podía predecir pandemias de influenza antes de que se desatara, simplemente porque la gente estaba buscando en internet medicina para gripe o cosas relacionadas con la gripe. Entonces, suficiente gente busca en el mismo lugar la misma cosa, es que viene algo.
Es un foco de alerta.
Exactamente. Ahora, extiende eso a cualquier otro comportamiento, ahí tienes. Y ni siquiera tiene que ser personalizado, o sea, simplemente con tomar los datos muestra de una población anonimizada, pero que esté acotada bajo alguna característica como la geografía, el lenguaje o la economía, y pues vamos, es relativamente fácil poder predecir qué es lo que va a pasar estos días.
Ahora, bueno, si podemos regresar a como era antes el internet, no todos tenían acceso a internet, pero no porque no existiera una red, sino porque no era interés de la gente común.
Exacto.
Decía, bueno, ¿por qué voy a entrar a internet? Habría un grupo muy, muy definido, que eran las personas que estaban en informática, las cuales solamente ellos accesaban a internet. Ahora bien, si lo quieres volver a poner a un tema de hoy en día, si quieren entrar a internet sin que sepan nada de ellos, pues dark web o deep web. Exacto. Y así va a volver a... Yo creo que el día que se regularice eso, va a haber otra forma. Y así va a ser un ciclo constante que yo creo que se puede... Es interesante verlo desde ahorita porque...
No, y que en ese contexto es donde se entiende, por ejemplo, esta idea altruista y noble de gente como Mark Zuckerberg, ¿no? De llevar el internet a todo mundo, ¿no? De que hasta los pobres tengan internet. En realidad es para que entren en este sistema.
Pues, que eso, por ejemplo, Mozilla Firefox es bueno o malo. Porque quiere que todo el mundo esté montado en internet, va a sacar este device de $25 que va a tener conexión a internet y que va a poder hacer cosas smart, ¿no? Web y así. ¿Eso es bueno o malo?
Pero además Firefox no solo está entrando, o sea, en esta opción de poder, de que todos tengan un dispositivo, sino que todas las personas, no importa la lengua que hablen, que lo está traduciendo todo a como a los indígenas. O sea, no solo es a cualquier persona, sino... Bueno, con el dispositivo, sino además de no importa que no esté, no, más bien le entiendas a, claro, a la información.
Fue tu momento, Odín. Indígena.
Sí. Sí. Bueno, acordé de Odín.
Pues, sí. Como todas las cosas tienen un lado bueno y un lado malo. O sea, estos días igual ya la gente no tiene tanta necesidad de estar en internet, pero si no tiene acceso a internet se está perdiendo un montón de cosas.
Sí. Que es como los niños que no veían los Simpsons y hoy en día es así de, no te entienden la mitad de las bromas, ¿no?
Exacto, pero vamos, o sea, si ahorita una persona que no tiene acceso a internet es una persona que está desfasada, no nada más tecnológicamente, sino culturalmente también.
Que eso es un poco también lo que decíamos del nuevo analfabetismo, ¿no?
Exacto.
Que ayer una chica, es esta Ana, no me acuerdo qué, está trabajando en una investigación del CIDE, de por ejemplo cosas como... ¿Cómo le llevamos las computadoras a los niños y el que en México compraron estas laptops Intel de $300 y no sé qué? ¿Y por qué no fue una One Laptop per Child y demás? Pero es bien interesante porque, por ejemplo, el enfoque de México cuando compró estas cosas de Intel era, no, pues que todo el mundo aprenda Word, que todo el mundo aprenda Excel. Cuando, por ejemplo, One Laptop per Child no solo es eso, sino una serie de actividades como programación, que eso es bien interesante. La siguiente pregunta es, ¿ustedes creen que la gente que no programa hoy en día, aunque sea algo súper básico como Excel, ¿es analfabeta digital? O sea, aunque use Word.
Pues hay niveles, ¿no?
Sí. O sea, es curioso, ¿sabes? Que hoy en día enseñan Excel con programación.
Sí.
Pero Excel.
Yo no, a mí nunca me enseñaron.
Excel.
O sea, para empezar, a mí no me enseñaron a usar Excel, tengo que aprenderlo aparte. Pero ahora se me hace curioso que veo a un sobrino que me dice, oye, ¿me ayudas con esta tarea de Excel? Ah, claro. Es que en el código fuente... ¿Qué? ¿No era Excel? Pero, o sea, obviamente la pregunta es en qué momento les están enseñando, o sea, qué pasó o se les ocurrió.
Que ya no lo uses como retícula.
Exactamente, sino ya literalmente usas el C++ y dices, ah, mira, está bien el código y desde aquí le puedes mover. Ya no es la función de arriba, sino que ya sabes desde el código cómo moverle. Es muy interesante porque eso antes, o sea, está siendo una generación de ya programadores, como tú lo decías, o sea, ya no son, digo, no hay, ya los niveles ya son, pues el que definitivamente no le gusta para nada la compu, ajá, el que medio usa, y el que ya programa y ya es programador.
Ya se va.
O sea, sí, ya está muy, muy, muy complicado.
Fíjate, yo tengo un sobrino que tiene 14 años.
Bien, ¿tú?
Y el chavo solito, por su cuenta, aprendió a aprendió electrónica.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Dian? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
El chavo solito aprendió electrónica viendo tutoriales en YouTube. ¿Qué? O sea, solito, sí. Fue con su papá, le dijo, oye, necesito ir a comprar unas piezas. Y en ninguna parte en la escuela no enseñaron electrónica. Él solito aprendió y el otro día ya me pidió un Arduino para aprender.
Es lo
para
que poder aplicarlo. Es que los Arduinos son como súper sexys, ¿no?
Para pero ya no necesita que nadie le enseñe.
No, ya todo.
Y, él, y yo le digo, oye, pues vas a programar. No, yo no sé programar. Entonces, ¿cómo hiciste esto? Ah, pues lo escribí ahí en la herramienta y ya está. Ya ni siquiera, ya es un proceso transparente.
Ya es como nativo.
Pero entonces regresamos a todo el acceso a información que hay en internet, ajá, para eso. Antes nosotros no, si comprábamos un libro para hacer eso, era lo que teníamos.
Y si había libro.
Sí, había libro. Sí, ese era otro gran problema. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando la prepa era así de, quiero programar en bla, ¿y cómo?
¿Y tú cómo le haces?
¿No? O sea, claro, porque no tenía internet en casa, porque entonces como aprendo, porque el libro que tienes es el libro de la versión 1.0 cuando ahorita ya está de 4.
Exacto.
Y ahora ya no hay ese.
Ahorita es instantáneo, o sea, ya que ocupas un compilador, ¿cuál quieres? Que ocupas un runtime, ¿cuál quieres? Herramientas, hay montones.
O esta cosa de Treehouse, por ejemplo, ajá, o ¿qué? Code Academy, o cosas así, que te enseñan, te autoenseñan. Está muy genial eso.
Sí, y te digo, hay niveles, ¿no? O sea, para alguien que hace cosas en Excel, un contador, luego hace unas cosas bien locas así, con fórmulas y matrices, y luego ya no son, como es nada más una retícula, es un, o un, siquiera una base de datos, ya es un runtime completito.
Yo creo que la esta tendencia de programar, que además se aborda mucho, ¿no? Porque hasta se dice que en las primarias o en las escuelas, como formación básica, ya vas a aprender a programar algo, pero creo que realmente lo relevante es que implican un modelo de pensamiento. A final de cuentas.
Resolver problemas
de un modo, claro. Pero además, que yo creo que lo atractivo ahora es que sí te llevan, se formalizan en algo. Lo cual antes, si te lo enseñaban, supongamos, en escuela, como un modelo matemático, no terminaba en nada concreto. Y aquí, exacto, sí queda en algo que.
Sí, era súper abstracto.
Ves los resultados ya.
En alguna conducta que está ahí, que está entrando en una red.
Veces, además.